buenas tardes una vez más desde el 107.7 de la radio de la UPP, de la radio Colores de la UPP, con nuestro programa La Estaca. Hoy traemos con nosotros a una persona, un personaje, un tipo al que aprecio mucho y al que conozco desde hace muchos, muchos años. Esta persona es Jesús Durantez Cacharro, un tipo ya con unos añitos, enjuto, serio, un gran estudioso, un hombre polifacético, con una vida diferente, con una vida dedicada al estudio, a la aventura, al campo, también en pequeñas dosis a la docencia, descendiente de una familia de abolengo, como eran las familias de antes, muchos hijos, mucho trabajo, mucha lucha. Bueno, buenas tardes, Jesús, encantado de traerte. Hola. Acércate un poquito al micrófono, que yo te oiga. Que yo te oiga bien. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué quieres contarnos hoy aquí? ¿Qué es lo que te apetece contarnos?
Bueno, yo te dejo a ti que me preguntes.
Sí, hombre, yo te pregunto, primero voy a presentar cómo nos conocimos tú y yo, que fue en la montaña. Una vez fuimos allá, yo creo que era la primera vez que salía yo al extranjero, bueno, había salido igual a Francia y a Portugal, pero llegamos a Suiza, llegamos primero a Francia a subir el Mont Blanc, en la primera expedición palentina a ninguna parte, la primera expedición que se hace allá por el año 78, creo recordar, Jesús.
No, mejor,
más o menos, no lo sé. Hace unos años. Y escalamos el Mont Blanc por su vertiente normal, en condiciones de hielo y buen día, con mucho frío. Recuerdo que celebramos, ¿te acuerdas, Jesús, cómo celebramos la subida a Mont Blanc?
Pues yo ya ni me acuerdo cómo la celebramos, porque lo estábamos celebrando cada día de una forma, ya no acuerdo. Estábamos pasando muy bien, la verdad es que muy bien.
Lo pasamos bien, éramos tú y yo solos, que fuimos con un viaje del Club Fuentes Carrionas y allí arriba de Mont Blanc sacamos una botellita de Benjamín, que era lo único que no estaba helado. Hablamos del mes de agosto, Y lo único que no estaba helado, cantimploras y tal, congeladas.
Bueno, recuerda que en el refugio anterior a la cima había una persona congelada. Allí, esto, ya o sea, que frío hacía.
Ya tuvimos que hacer un rescate en el refugio, es verdad.
Sí.
Y luego subimos al Matterhorn, al Monte Cervino, al pico quizá más bonito, más emblemático de toda Europa. Una preciosidad de pico con forma de pirámide, con una cumbre suiza y una cumbre italiana. El Matterhorn es por un lado y el Cervino por el otro. Cuéntanos, ¿te acuerdas de esa subida?
El Cervino quizás sea una de las cimas más bonitas, más estéticas que hay, ¿no?
Acércate un poquito más al micrófono.
Es como una especie de pirámide que en la parte superior se inclina ligeramente a la izquierda si se ve desde la parte suiza. Tiene una dificultad, vamos a decir, media por las vías normales, ¿no? Y después tiene dificultades muy, muy considerables cuando ya se afronta por ciertas caras, sobre todo la cara norte, que no la da nunca el sol, y es de verdaderamente solamente verla, esto ya impresiona. Después es otra montaña muy emblemática, pues porque allí han muerto muchas personas. A sus pies hay un cementerio de alpinistas, que prácticamente todos han muerto allí en el Cervino, algunos en el Monte Rosa, pero vamos, la mayoría del Cervino. Y recuerda que pocos días antes de subirle nosotros, esto murieron 16 personas, prácticamente en un día, una tormenta que les pilló, entre ellos murió el que era el presidente de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, Jan Jung, que tenía 80 y tantos años, y estaban escalando la cara norte junto con otros dos guías más jóvenes, y de los tres el único que falleció fue él, porque no se cayeron, murió por congelamiento él. Y bueno, pues había un ambiente allí un poco cargado en Zermatt y en fin, muy interesante. Subimos por la arista de Orly y muy bien, la cima es impresionante, tienes una arista de unos 70 metros de larga más o menos, que sobre la roca sale una cornisa de hielo, de nieve helada, que es como una lente que mira hacia la parte italiana. Es decir, que tú cuando subes esa cornisa ya de unos 10 o 12 metros de sobre la roca, estás subiendo como si en el vacío. Es decir, tú subes por la parte convexa, te pones en la cima, que no en el corte, que no caben prácticamente ni los pies, y entonces estás en voladizo y miras para abajo y ves 1500 metros hasta Cortina d'Ampezzo, ¿no?, en Italia. Y si se te ocurre medir para el otro lado, que no puedes ir para los dos sitios a la vez, para guardar el equilibrio si quieres estar de pie en la cornisa, ¿no? Y si te cayeras para el otro lado, te caes otros 1500 metros, pero para la parte suiza. Entonces, es un sitio muy bonita, delicada, y bueno, tuvimos nuestros percances, ¿no?, en la bajada al final. Sí,
al final madrugamos tarde, creo que nos levantamos a las 2 de la madrugada, sí. Y fuimos los últimos en levantarnos del refugio, y bueno, sucedió que se nos echó la noche, un poco la oscuridad, no la noche, la oscuridad, y como íbamos preparados para ello, hicimos un bivac, sacamos nuestros sacos de dormir, nuestra bolsa bivac, y nos pusimos a dormir. Cuéntalo tú, que no quiero contarlo yo.
Bueno, pues es que aquello fue una cosa muy interesante, porque como tenemos prisa en bajar, pues se nos hacía de noche, pues entonces decidimos que ni cuerda ni nada, que cada uno bajara estrepando como pudiera, y el que se cayera, pues ¿qué íbamos a hacer, no? Esto, pero claro, como era ya prácticamente de noche, pues es que ya no veíamos lo que estaba, nos quedamos colgados allí en bloques, una cosa muy rara. Y dijimos, mira, que nos quedamos a vivaquear y tal. Pero claro, fue en una zona que era una represa muy pequeñina, que no cabíamos nada más que medio cuerpo de una persona. Entonces tuvimos que vivaquear los dos, uno encima del otro, y es que me hizo gracia porque yo le dije a Mae, te dije a ti, digo, oye, digo, joder, es que tú pesas mucho más. O sea, tú estate en la parte de abajo y yo me pongo encima de ti. Digo, pues no me voy a poner yo abajo y tú encima, porque me quedas plano. Y dijiste, tú va, no pasa nada. Y te dormiste como un cencerro allí, tan tranquilo, yo encima. Al día siguiente aparecen unos guías franceses, te ven a ti que no te despertaba porque estabas allí dormido, y me preguntan que si estabas muerto. Digo, ¿qué va a estar muerto? Digo, estás dormido. Dice, ah, no, es que como lo veíamos así, tan así, tan tranquilo. Digo, y es que me río por la cara que ponían los franceses, y tú a lo tuyo, a dormir, que era lo importante.
Sí, sobre esto siempre hemos tenido esta diferencia de opinión sobre los recuerdos. Cada uno recuerda de una manera la historia, porque recuerda su propia historia, pero la mente yo creo que nos lo modifica, nos lo adecua. Yo lo recuerdo de otra manera, pero hoy el entrevistado eres tú. Y me alegro que des esta versión, porque si no, Nevero Eventrovato, está perfecta. Sí que recuerdo que fuimos compañeros durante un tiempo, de que la vida de uno dependía del otro y la vida del otro dependía del uno. Recuerdo ese paso por la cumbre del Cervino, que la salvación, si uno patinaba, estaba que el otro se tirara al otro lado. En esas circunstancias que nos has contado, de 1000 metros para un lado y para el otro muchos más. En fin, esta fue nuestra aventura, nuestro conocimiento, pero hoy quería que nos hablaras más de tus cosas, porque tú has sido un tío polifacético, tú has hecho de todo, Jesús.
Bueno,
acércate al micro, por favor.
Yo he tenido la suerte y la desgracia, porque todo en esta vida, cualquier camino que elijas, te va a dar cosas buenas, pero también cosas malas, ¿no? Todos son como una moneda que tiene la cara y la cruz, ¿no? Entonces yo elegí el vivir. Entonces, pues cuando me gustaba una cosa, pues me dedicaba a ella. Y como podía, de una forma u otra podía, pues entonces pues me gustaban ciertas actividades, por ejemplo la equitación, por ejemplo el alpinismo, el esquí de montaña, y estuve practicando estas actividades. Y me lo pasé muy bien, pero también, que parece mentira, que a mí que se me daba muy bien la parte de las ciencias en los estudios, que sacaba muy buenas notas en matemáticas y física y química y tal, pues en realidad al final de media vida me di cuenta que a mí lo que me gustaba en realidad eran las letras. Es decir, me emocionaba ante los textos y empecé a leer los clásicos, empecé a leer pues por lo típico, ¿no? A Hesiodo, a Homero, ¿no? La Ilíada, la Odisea, el siodo con su, los trabajos y los días, la teogonía, y así me he pasado muchos, muchos años leyendo clásicos y meditando y releyéndoles y tal, y me entró una afición sobre la historia de las religiones.
Sí, sí, entonces, pero antes de llegar a eso, Jesús, quería recordar primero tus... tú llegas a... estudias medicina...
Después me dediqué a los negocios en viaje.
Sí, pero estudias medicina y curiosamente llegas a dar clase sin haber acabado. Ya, cuéntalo, Jesús, que ya ha prescrito.
Ese es un tema muy curioso, porque es que yo en las actividades, en cualquier actividad, pienso de la siguiente manera: como tengo mucho interés en el tema, lo divido todo en tres días. El primer día soy alumno, el segundo día soy profesor y el tercero soy el director del colegio. Esto, y alguno dirá, joder, eso es imposible. Digo, bueno, es imposible, pero no crees que es tan imposible. Entonces, yo me pasaba de unas actividades a otras y lo mismo, estaba estudiando una materia que después me metía en otra materia, dejaba a medias lo anterior y seguía con lo siguiente. No, y hasta mis hijos siempre me decían, pero papá, si es que tú todo lo consigues, lo que pasa es que 30 años o 20 años después de cuando lo dices. Digo, es verdad, tengo un inconveniente, que es que yo pienso y sueño despierto, vamos, despierto, en voz alta. Y entonces alguno dice, bueno, esto es un fantasma. Digo, no, si lo que te estoy diciendo no lo he hecho, lo voy a hacer, pero es que después lo hago, pero claro, 20 años de retraso, ya algunos no son capaces de...
¿Domaste muchos caballos, Jesús?
Joder, lo de los caballos es un tema apasionante. He domado muchos caballos y se me daba muy bien. Yo a mí cuando me decían esto de los susurradores de los caballos me reía. Digo, ¿pero qué susurrar al caballo? Digo, yo hablo con los caballos, yo les entiendo. O sea, yo veo un caballo o un perro y hasta los animales más... los leones. Esto, yo les miro la cara y les transmito de que yo no soy enemigo de él, que yo no soy enemigo, que yo lo que quiero es ser amigo, ¿no? Y entonces ellos me entienden. Y entonces, digo, ¿pero cómo puedes tomar a los caballos, joder, los más tal, no sé qué? Digo, es que me entienden. Digo, yo les hablo y ellos me contestan, no con palabras, pero con gestos. Entonces tomé muchos caballos. A mí me gusta mucho el caballo árabe, que por cierto, yo he dado conferencias sobre esto y siempre digo que el caballo árabe, el pura sangre árabe, ni es puro, ni es árabe. Es decir, no es puro, es una mezcla de razas orientales y no es árabe, porque los árabes solamente fueron los que, vamos a decir, le introdujeron o le extendieron por todo su ámbito en su imperio, ¿no? Y en realidad se podría llamar de otra forma diferente a esto, pero bueno, no es bonito llamar así pura sangre árabe.
Uh-huh. También te has dedicado a llevar a gente a hacer trekking, ¿no?
En África yo empecé a ir por cuestiones de alpinismo. Primero empecé lo más cerca, que era pues el Alto Atlas, en el que fui pues media docena de veces. Subí a la mayor parte de todas las cimas, ya al final subía yo solo. Es decir, que ya subía yo solo, incluso a las agujas más... Eso, tenía un sistema que tenía que hacer tres veces el mismo recorrido porque me tenía que asegurar con cuerdas, ¿no? Entonces, ponía un anclaje, iba subiendo con un autobloqueante para que si me caía eso, iba poniendo seguros intermedios, pero cuando llegaba arriba tenía que recuperar la cuerda porque no me daba la cuerda para dejarla abajo todo el tiempo. Es decir, que no podía llevar varias cuerdas. Entonces, muy curioso. Pero bueno, empecé con Alto Atlas. Después me pasé a otras montañas, fue la Ruwenzori, al Kilimanjaro. El Ruwenzori me gustó sobremanera y volví varias veces. Subí a todas, prácticamente a todas sus cimas, ¿no? Me estudié todos los libros, que es otra manía que tengo yo. Es que cuando veo una cosa me empiezo a estudiar libros y libros y libros y digo, no, es que tengo que coger los originales, joder. No los originales, las copias de los originales, de los primeros exploradores. Y empecé a estudiar a todos, a Livingstone, a Stanley, a Speke, a Baker, a Barton, a todos, ¿no? Y tenía copias de sus dibujos a plumilla y tal. Y es muy, muy instructivo y muy bonito, porque llegas a los sitios y comparas la imagen que pintaron ellos directamente con lo que es ahora. Y hay ciertas diferencias que dicen, bueno, pues este no es el mismo sitio, y ya te explican los nativos que por qué es esto, ¿no? Esto es porque ha pasado esto, porque ha subido el nivel del agua, no sé qué tal. Bueno, que sí, que fui a hacer alpinismo y después esto me di cuenta que se podía organizar viajes por allí. Entonces iba, llevaba grupos a estas zonas y, bueno, son zonas peligrosas. Yo me dicen, ¿por qué no lleva a tu familia? Digo, pues mira, porque mi familia no quiero que les pase nada o algo. Y segundo, es que no me paga. Digo, claro, entonces yo llevo a mi hija, no me va a pagar. Pero si llevo a otro, que no es mi familia, digo, este me paga.
Un aventurero muy pragmático.
Sí, señor, efectivamente.
Sistema catalán, yo, la pela es la pela.
Yo siempre digo que es que yo que soy un idealista. Todo lo hago por dinero. Pero no es así. Es que el dinero es necesario para poder hacer determinadas cosas. Yo hago como Napoleón, que le preguntaban, bueno, pero usted es un genio de la guerra, ¿no? Esto, y para ganar las batallas, ¿qué hay que hacer? Y decía Napoleón, dice que Napoleón era un pragmático, no era más astuto. Y cogía y dice, mira, hay tres cosas para ganar una batalla. Dice, la primera es dinero. La segunda, todos estaban en expectativa, a ver la segunda, dice dinero. Dice, y la tercera, dinero. Dice, ya está. Para poder comprar muchos cañones, muchos fusiles y tal. Entonces hay que ser un pragmático para poder ser idealista.
Además de todo esto, te has dedicado muchos años a llevar el campo familiar y a llevar la explotación familiar.
De mis aficiones, que es el campo, la naturaleza, la plantación de árboles. Hace sobre 40 años o más que empecé las primeras plantaciones. Ahora son árboles que tienen 8 metros de altos, que es una preciosidad. Sitios que eran páramos estériles, ahora tienen de todo, desde setas, caza, madera, y esto se te satisface mucho, ¿sabes? Contemplar el crecimiento de lo que tú has plantado desde pequeñín. Y entonces, bueno, pues sí, me gusta el campo, he estado en el campo, sigo en el campo, voy a ver animales. Además, soy una persona que soy muy conformista, porque voy con un grupo que le gusta mucho los animales. Nos vamos, por ejemplo, al Valle de León, a cualquier sitio de la montaña, ¿no?, a ver animales. Y solamente vimos
hace poco, Jesús, has estado en Líbana a ver si veías el oso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo viste?
Bueno, pues el oso, para poderle ver, tienes que repetir muchas veces, y no hace falta ir a todos los sitios. Es con que te coloques en un sitio durante mucho tiempo, pues tarde o temprano pasa por allí, ¿no? Entonces hemos estado en Caloca, en Cucayo, en todos los pueblos de la vertiente palentina, en Lores, en Levanza, todos estos sitios. Es difícil verle. También estamos intentando localizar si queda algún ejemplar de urogallos, que eso es una cosa que no se sabe exactamente si todavía queda alguno, y estamos en ello. Pero vamos, que somos muy conformistas. En un viaje solamente vemos una ardilla y venimos felices a casa.
Tan contentos. Efectivamente, sobre el urogallo se hicieron muchas plantaciones de arándanos, de productos que podían comer,
sí,
ellos.
Pero es que ocurre una cosa. La naturaleza no podemos tratarla como algunos piensan, que es dejar que la naturaleza vuelva a ella a su estado normal. Sí, volvería a su estado normal, pero tendría que transcurrir tanto tiempo que es que, ¿cómo esperar generaciones y generaciones y generaciones? Entonces, la única forma de tratar la naturaleza es de una forma que mitiguemos los males. Es decir, la intervención humana, cuando ya actúa, necesita de actividad humana, de humana, para regular las poblaciones. Un problema de los urogallos que tiene, fíjate qué cosa, ¿no?, es que la gente creemos que en esos bosques había ciervos, y todos los más viejos de allí dicen que en su vida habían visto un ciervo. Corzos sí, pero ciervos nunca. Y hay una superpoblación de ciervos que comen muchos de los alimentos que come el urogallo, entre ellos los arándanos y tal, ¿no? Y entonces esto, pues el urogallo se le quita el alimento normal que tiene. Después hay bastantes líneas de eléctricas, hay vallas que cuando despega el urogallo se pega contra ellas y tal. Entonces es complicado. Tenemos esperanza porque la crianza en cautividad, que en un principio era difícil, ahora se está viendo que se les puede sacar adelante. Ya hay 3 centros de recuperación del urogallo. Y están teniendo resultados bastante positivos. Es decir, que con cuidado se podría volver a recuperar esa especie. que es una especie pues emblemática total. Yo el urogallo, el primero que vi fue el que tenían disecado en el puerto de Pajares, en el arriba, ¿no? Otro tenían disecado en un bar de Alba de los Cardaños, y fueron los contactos que tuve yo con el urogallo primeramente, ¿no? Y es una obsesión también en mi cabeza. Aunque yo, si alguien me pregunta cuál es el animal que tú más admiras, que verdaderamente te produce, que intentas conectar con él, es el lobo, porque es como si fuera como un humano, pero con otra forma, por su inteligencia, su forma de moverse, cómo piensa las cosas. Los osos casi parece como que no piensan, porque tú le ves los ojos y piensan, pero no crees que piensan tanto. En cambio, un lobo es que está todo el rato pensando y te está mirando, está calibrando tus movimientos. Entonces, bueno, pues es una cosa que me gusta, ir al campo para ver animales.
Ajá, en cuanto a aficiones y todo esto, pero hablando del campo, ahora estamos pasando por un tiempo revuelto con el campo, con los problemas de la Unión Europea, con los agricultores. Francia salta el primero, salta Alemania, salta España. ¿Qué opinión te merece esta historia?
Bueno, mira, el problema de la agricultura. La agricultura, como todas las actividades humanas, pues se van adaptando a su tiempo. Ha habido un periodo de unos 30 o 40 años...
Acércate un poco
unas
más.
30 o 40 años que yo lo llamo que ha sido una agricultura de tipo industrial. Hemos estado forzando a la tierra. Yo hace 40 años o 50 años hice los primeros análisis serios de las fincas de mi familia y sacabas unos niveles de fertilidad X que podían ser aceptables. Han pasado 40 años y hago los mismos análisis y se han dividido por 10 prácticamente y tal. Ahora la tierra es un terreno predesértico, pues no llamarle desértico. Tenemos que aportar todos los nutrientes para sacar fruto. Ha llegado un momento que los gastos de producción son tan altos que la tierra no te lo da. Es un cambio de ciclo, ya no podemos seguir así. Es decir, tenemos que las tierras que tienen poca materia orgánica hay que dejarlas que estén para lo que sirven. Antes, en las tierras que no valían para cultivo, para poner cebada, trigo, pues se ponían viñas, porque la viña es muy resistente, tiene unas raíces profundísimas y tal, ¿no? Y había ciertos frutales sueltos entre las viñas y tal. Y se podían sacar otras utilidades, por ejemplo, la caza, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos últimos años hemos estado, venga, a sacarlas, y las sembrábamos todos los años. Creo que hay que volver otra vez al sistema antiguo, retroceder un poco, si no tenemos que vivir también, tendremos que vivir un poco más normales, y ya está. Los agricultores tienen razón, pero también tienen aquellos que poner cosas que han cometido excesos, que hemos cometido excesos. Tenemos una sobredimensión en maquinaria, pero ya no porque lo necesitemos, sino porque mi tractor tiene que ser más grande que el del otro y más moderno. Pero sí es absurdo, con la superficie que tienes, tú los tractores que tienes no es para llevar 250 hectáreas, es para llevar 2.500 o 3.000 hectáreas. Cuento una anécdota. Un agricultor, en un curso aquí en España, vino un agricultor de Estados Unidos, ¿no? Y hablando, le preguntábamos que cuántos tractores tenía. Dice, tengo 12. 12, sí. Y caballos, y bueno, dice, tengo uno que tiene 850, por decir una cantidad, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Y digo, ¿cómo? Y le dijimos, pero bueno, ¿tú cuántas hectáreas labras? Y dijo él, 20.000. Y dijimos, ¿20.000? ¿Cómo vas a labrar 20.000? Dice, sí. Dice, no, si yo soy un pequeño agricultor. Bueno, hay que tener la maquinaria que se necesita para tu explotación. No tener tractores por tener y demás. Y después esto, no querer sacar demasiado al campo. Hay que dejar que el campo se recupere, hay que alternar con bosquetes. Las grandes manchas de monte, como ya las hemos intervenido, ya no podemos dejarlas esas a su libre albedrío. Hay que ajedrezar el monte para, si hay un incendio, que no corra todo, sino que sirvan como cortafuegos esas zonas donde hemos dejado y hemos sembrado, por ejemplo, alfalfa, o hemos puesto una plantación de almendros o algo que no sea una zona de continuo fuego. Los agricultores.
Sí, eso añadido al mantenimiento de los bosques. No sé, no hay animales que yo que sé, cabras, no hay limpieza,
sí, pero
de los
todo
bosques.
Está, es que todo está muy alterado. Todo uh-huh. está muy alterado. Claro que el pastoreo racional, que eso es otra, porque tú metes cabras y las dejas que coman todo lo que quieran y te destruyen el monte. Pero si tú las vas trasladando de un sitio a otro, pues claro que eso limpia mucho el monte y hace que no se no haya sotobosque o haya menos sotobosque, y entonces es una prevención del incendio. Pero, por ejemplo, surge el problema del lobo. Hay muchos agricultores, el lobo nos produce daños, hay muchos ganaderos, nos produce muchos daños. Y yo les digo, pero vamos a ver, fulano, si es que tú no actúas como un ganadero. Los ganaderos de toda la vida cuidaban a sus rebaños, estaban allí. Tú dejas las yeguas, te va a salvar, te largas de vacaciones y están un mes sin saber nada. Y te aparece una yegua aquí y la otra en Valladolid y tal. Y después dices que el lobo ha hecho y tal, y deshecho. Sí, el lobo mata animales, pero también tus propios perros y otros perros asilvestrados, y tienes pérdidas de accidentes y demás. El ganadero debe cuidar a su ganado, estar allí con el ganado y tener medios para luchar contra el lobo y contra el oso. Por ejemplo, tener mastines, tener un cercaos, que ahora es muy fácil con cercaos eléctricos, que no produce ningún daño a la flora, ni a la fauna, ni a nadie, porque te da un pequeño latigazo, un dolorcillo, y un oso le pega y retrocede. Y un lobo igual. Y ya se fija enseguida el lobo o el oso de las líneas blancas y dicen, joder, no nos acercamos a la línea blanca porque eso da, ¿no? Entonces, tenemos que poner por nuestra parte todo. Hay que salvar el lobo y hay que salvar al ganadero, porque todos somos necesarios en eso. Ahora se está reintroduciendo el lince y es la misma historia. Hay gente que para ellos el lince es un enemigo. Le decimos, pero si todo hace que bien. El zorro. Es que el zorro mata mucha caza. Digo, y también mucho ratoncillo. Entonces es un elemento, prácticamente se alimenta de ratones de campo. Es decir, es uno de los animales que les tendríamos que tener cuidado. Con ellos y cuidarles. Hombre, si vemos que hay una población excesiva, pues hombre, se podría eliminar algún ejemplar, pero siempre selectivamente, no a lo bruto.
Sé también que, como has dicho antes, eres un gran estudioso y ya llevas un tiempo, bastante tiempo, estudiando el problema de Oriente Medio, el problema en Israel, en Gaza y en Palestina. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Bueno, este es un tema que es un tema muy delicado. Es un tema que, como es delicado, hay que estudiarle bien, hay que haberte empapado de la historia, hay que leer opiniones de historiadores diferentes, leer los clásicos, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, se ponen a hablar de Israel y no saben ni quién es Flavio Josefo, ¿no? Es una absurdez, es uno de los historiadores, además, que en momentos cumbres de la historia estuvo allí y lo plasmó en libros los acontecimientos que estaban ocurriendo cuando él estaba vivo, ¿no? Bueno, pues hay que estudiar a los clásicos, hay que estudiar a los historiadores modernos, hay que saber qué tendencia tiene cada historiador, porque queramos o no queramos, cada uno arrima el asco a su sardina. Es decir, aunque queramos ser independientes, siempre nos cae mejor una parte más que otra, ¿no? Pues eso, hay que luchar ante esas pulsiones, vamos a llamar viscerales, y utilizar más el cerebro. Y decir, como decía Aristóteles, ¿no?, y otros filósofos, ¿no?, primero está la justicia y después la amistad y el amor. Primero, justicia. Porque le decían, es que Sócrates no sé qué, no sé cuánto y tal. Pues como él era discípulo de Platón, pues defendía a Platón y defendía a Sócrates, ¿no? Porque eran maestros los unos de los otros, ¿no? Y cuando llegaba un tema candente, él decía, no, yo esto que opino es, aunque mi maestro dijera lo contrario, yo voy a decir esto porque es lo que sale de mi cabeza. Eso se llama justicia. Primero justicia y después la amistad, el amor, lo que queramos. Entonces, estudiando los clásicos, leyendo los historiadores modernos, yendo a estos países, hablando con la gente y sobre todo escuchándoles, estar callado escuchando. Yo puedo contar muchas ocasiones en las que he estado con con auténticos eruditos en todas estas materias de historia y tal, y no decía una palabra, me decía, pero di algo. Digo, pues algo. Digo, no, 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 yo os estoy escuchando. Y eran palestinos, eran judíos, y escúchales, a ver qué es lo que dicen, cuál es su percepción del problema. Y claro, alguien se pregunta, ¿este tema tiene solución? Yo soy de los que opino que tiene solución, pero solución renunciando a muchas cosas y siendo justos. Primero, justicia, porque algunos preguntan, esas tierras, que por cierto, una de las cosas que más te llama la atención cuando llegas a esos dos terrenos es que son desiertos, pero desiertos, terrenos malísimos, ¿no? Aquí no, ni les sembraríamos ni pensaríamos en ello, ¿no? Pero es que es lo que tienen allí. Y entonces, esto tú dices, pero bueno, ¿cómo en un sitio tan pequeño han podido ocurrir tantas cosas, ¿no? Y entonces empiezas a cavilar, a cavilar, a cavilar, a cavilar. Bueno, ¿quién tiene los derechos para vivir allí? Pues todos, todos. Un señor que ha llegado, pero se ha sentado, respeta las costumbres de la zona, aunque también diga que él opina otra cosa y tal, pero respeta un poco los que están allí, ¿no? Y bueno, pues llega a adquirir los mismos derechos que los que han estado allí milenios, ¿no? Y después otra cosa muy interesante es que la gente, al no estudiar la historia, no sabe que muchas de las denominaciones que hay ahora de distintos pueblos no tienen nada que ver con los pueblos actuales. Es decir, por ejemplo, confunden a los palestinos con los filisteos. Y es absurdo. Era como confundir a David con Goliat. Los filisteos eran los pueblos de una de las facciones, vamos a llamar, de los reinos que formaron los pueblos del mar, que colonizaron el Mediterráneo, y todos eran de origen europeo, vamos a decir, pero partían de las costas de Grecia, de Italia y tal, ¿no? Y se cree que por cuestiones climáticas, por hambrunas y tal, pues se lanzaron al mar a la aventura a ver si encontraban sitios mejores. Y llegaron por la espada luchando contra todos. Una de las facciones eran los que después se le llamó filisteos en la Biblia, pero ellos no se denominaban filisteos. Ellos era algo parecido como palestere, falestere, y al final unos griegos y después los romanos, cuando querían denominar una zona, decían, pero ¿cómo llamamos a eso? ¿No? Así como en el desierto todo es desierto, y entonces, pero tiene como unas zonas que tienen otros nombres. Dentro del desierto hay nombres, ¿no? Esto se ve mucho en el Sáhara, ¿no? Y en otros desiertos. Pues entonces empezaron a denominar, bueno, ¿cómo lo llamamos eso? Falastera, Palastera, Palestino, Palestina, pues ala, Palestina. Siria, esto lo vamos a ver Siria, y esto lo vamos a ver Palestina. Bueno, pues no tienen que ver nada. Los filisteos, que eran hombres grandes de Centro Europa, nórdicos, vamos a llamar, con barbas rubios, con ojos azulados, con melenas, con unos espadones increíbles, hasta sus naves tenían la configuración de los barcos vikingos, ¿no? Con los palestinos actuales, que son simplemente, o normalmente, son árabes, son semitas. Pero no olvidemos que semitas son igual los judíos. Es decir, que judíos y palestinos tienen el mismo origen étnico. Y tampoco hay que confundir las características faciales o tal de unos y otros. Es que cuando uno ve a un judío y quiere verle la nariz aguileña y tal, pues la mayoría no tiene la nariz aguileña. Pasa como los caballos árabes, que los caballos árabes, la inmensa mayoría tiene el perfil recto en vez de el perfil cóncavo. Pero nos empeñamos en decir que es que el perfil cóncavo es el caballo árabe. No, es una parte de los caballos árabes tiene perfil cóncavo. De los judíos hay unos que tienen la nariz aguileña, tienen unos ojos, vamos a decir, algunos claros y tal, ¿no? Pero otros no les podría distinguir de un libanés, de un sirio o de un propio palestino. Son muy parecidos. Tienen el mismo origen étnico y, bueno, los pueblos se fueron diferenciando por su estrategia para sobrevivir. Eso es una cosa que yo he meditado. ¿Por qué los judíos son tan peculiares? ¿Por qué han elegido este género de vida? ¿Por qué han tenido tantos problemas con todas las civilizaciones? Y yo llego a una conclusión de tipo biológico. La vida, para poder sobrevivir, tiene varias varios caminos para elegir, ¿no? Uno elige el adaptarse al medio. Tú te adaptas al medio y, bueno, pues sobrevives. Y otro es encapsularse sobre ti mismo, haces una coraza, y te quedas sobre ti mismo, esperando a ver si en algún momento de la historia cambia el clima, cambia las circunstancias, y puedes salir de tu coraza. Eso es lo que ha hecho el pueblo judío. Por eso tienen tan concentrada su forma de pensar, eso. Son muy complicados, ¿eh? Hay que decir que los judíos son complicados.
Jesús, recientemente has estado allí, estado unos días por allí. Sí. ¿Qué impresión tienes de visto allí?
De
verlo allí, no de lo que nos llega por la prensa, no de lo que creemos, de la vivencia tuya allí.
Lo que no llega por la prensa son imágenes sesgadas y además tendenciosas. Tendenciosas quiere decir que cada uno cuenta lo que quiere contar o lo que debe contar. Y esto es que tú les ves a los periodistas, sabes lo que va a decir. Ah, fulano, ya sé lo que va a decir. Mengano, sé lo que va a decir. ¿Por qué? Pues porque quita hierro a unas cosas y exagera a otras. O sea, los periodistas son una casta que muy curiosa, ¿no? Tenemos los ejemplos.
Sí, pero cuéntanos tu opinión de lo que tú has visto allí, en Israel.
Yo lo que veo allí es que hay un desorden, un miedo general en una parte y en la otra, una forma de vivir que es un sin vivir. Pues puedo contarte de hace días un vigilante del hotel, que hablaba perfectamente español porque era de origen, era sefardita, argentino, y hablaba español igual que nosotros, o castellano, como lo queramos llamar, ¿no? Y me decía, dice, mira, Jesús, dice, estoy hasta las narices, estoy armado desde niño, dice, he estado en las cuatro o cinco guerras que hemos tenido, no quiero llevar pistola, joder, quiero ir con las manos en los bolsos como vas tú, quiero ser normal. Bueno, pues allí sufre todo el mundo, algunos creen que son unos y otros, sufren todos, y no hay familia ni palestina ni judía que no haya tenido alguna desgracia familiar derivada de la guerra. Es decir, todos han tenido pérdidas, un primo, un tío, un sobrino, un hijo. Todos están estigmatizados. Es decir, entonces, ¿qué solución hay ahí? Que se pongan a hablar de verdad, que digan, vamos a quitar la parte, a razonar con el estómago, con las vísceras, y vamos a razonar, ni tan siquiera con el corazón, vamos a razonar con la cabeza. No podemos estar exterminándonos y matándonos eternamente. Esto tiene que terminar. Y ahí se han planteado varias soluciones. Una es un estado con dos pueblos, o un país con dos estados y tal. Yo pienso que tiene que ser una nación con dos pueblos. Se puede, aunque hay diferencia demográfica entre unos y otros,
no parece, Jesús, que eso sea factible en este momento actual. Sí, ahora mismo hay muchísimos muertos en los campos de Gaza, de Cisjordania, hay muchísimo muerto como para que eso a corto plazo sea posible.
Pero hay que empezarlo, hay que empezar el camino. Yo cuento, por ejemplo, tengo una amiga en Jerusalén, que es una enfermera, siempre cuento su caso. Ella es una enfermera, está en el quirófano continuamente, ¿no? Porque es de quirófano. Y entonces, ella, cuando están operando los cirujanos y tal, pues sabe que este cirujano es palestino, este es israelí y tal, pero le da igual. Las enfermeras igual, son unas palestinas, pero ella no, aunque sabe, le da igual, son enfermeras que están intentando salvar a una persona que tampoco les da igual que sea palestino, que sea judío, que sea un europeo, ¿qué tal? Yo mismo estuve ingresado hace poco en un hospital por un accidente que tuve, pero de lo más gracioso dentro de la cuestión, ¿sabes? Bueno, pues a mí nadie me preguntó nada. Allí me atendieron bien. El que venía con el que me facilitó ir al hospital era una hebrea. Me dijo, digo hebrea porque hay diferencia entre israelita y israelí. Y entre judío y hebreo, ¿no? Yo la dije, usted es una judía, y dice ella, no, yo soy hebrea. Dice, claro que soy judía, dice, pero primero hebrea. Digo, ah, bueno, vale, venga, o sea que usted es todavía más, ¿no? Vale, muy bien, pues eso me facilitó todo para llegar al hospital. Pero el que me llevó fue un taxista palestino, Y el taxista palestino entró, habló con los médicos, habló con los enfermeros, habló con todo. Por favor, métele, porque joder, este hombre le pasó esto, no sé qué, no sé cuánto. Joder. Y allí nadie decíamos si era palestino, era israelí, ni era de ningún lado.
Sí, esto... pero esa, Jesús, eso es una posición muy bucólica, muy bonita, no sé qué, pero no es hoy por hoy realista. Esto a ti te ha pasado porque eres extranjero en ese sitio y no vas con una facción ni con otra. Pero lo normal es que las posiciones se enconen totalmente porque aquel mató a mi familiar. El de aquí mató al familiar del otro lado. Esto sí, pero, crea enemistades pues, bueno, a no sé cuántos años vista.
Vamos a ver,
estamos, perdona Jesús, pero estamos en una España que todavía recuerda la guerra civil del año 36, hace unos poquitos de años.
Bueno, pues precisamente por eso, porque como es tan grave la situación, las decisiones que hay que tomar son muy serias. Hay que renunciar a muchas cosas. Eso es como cuando hay una pareja que el uno es palestino y la otra es judía. Ellos se quieren, piensan diferente, tienen sus dolencias interiores porque han sufrido en sus carnes los problemas, pero tienen que entenderse porque se quieren, joder, porque tienen que buscar una solución. No van a transmitir a sus hijos el mismo problema y que esto sea eterno, ¿no? Tiene que haber un diálogo de verdad, dejando aparte los sentimientos, como yo les llamo, bajos, los viscerales, eso que te sale de dentro, que quieres destruir al contrario. No, habla
sí,
con
sí,
él.
Sí, efectivamente, pero una cosa es que tenga que ser, pero será a muy largo plazo. Ahora mismo lo considero imposible.
Sí, pero
imposible.
Para poder conseguir algo tienes que iniciar el camino.
Totalmente de acuerdo.
Otro ejemplo, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, tú vas allí, estás hablando con los profesores, estás hablando con los alumnos, en las clases, estás hablando en los seminarios, estás hablando en las cafeterías, y allí nadie piensa si el uno es palestino o el otro es israelí. Israelita. Y hago matices así porque es que hay que distinguir entre hebreo, judío, israelita, que israelita sí que se puede asimilar a judío, israelí y sionista, es otra cosa, ¿no? Son conceptos que se pueden, no significan
bueno,
lo mismo.
No vamos a, solamente era que nos dieras tu opinión, si quieres pasamos a otro tema. Seguramente se me hayan olvidado detalles de ti o anécdotas que nos puedas contar de tu vida por África, de tu vida por todos los lados. Recuerdo que me contaste una vez que habías comprado 20.000 hectáreas o no sé cuánto.
Bueno, eso fue una cosa curiosa porque uno cuando va nuevo a una zona, a un país, pues no se piensa un poco que va a ser parecido a como es en tu tierra, ¿no? O en los países donde has estado anteriormente, pero eso surgió de una reunión en la que estamos allí tomando café tranquilamente, ¿no? Y se me ocurrió a mí preguntarle a uno que a cuánto valía la hectárea allí, ¿no? Y se empezó a reír. Y dice, ¿pero qué cosas tiene Jesús? ¿Cómo me preguntas eso? Dice tú a un agricultor le preguntarías cuánto vale un grano de trigo. Dice, pues eso es lo que me estás preguntando a mí, ¿no? Dice, me estás preguntando, aquí no se vende por hectáreas, aquí se vende por piezas. Así vamos al mapa y mira, yo llego, esta finca mía llega de aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Es decir, detalles geográficos. Y bueno, entré en esas cosas y sí. Pero me hizo mucha gracia porque cuando estamos tratando, me preguntó que si le quería, y lo digo textualmente como me dijeron, que alguno no se ofenda, que es que cuando decimos que unos son blancos y otros negros, parece que nos estamos insultando, que no. Los negros a nosotros nos llaman blancos y nosotros a los negros los llamamos negros. Pero no es nada peyorativo, es normal, porque el negro pues tiene color más oscuro y el blanco tiene color más claro, ¿no? Vale. Pues dice, pero bueno, ¿tú cómo quieres la finca esta? ¿Con negros o sin negros? Y yo le miraba, digo, pero bueno, ¿pero qué dices? Dice, no, es que lo mismo hay allí, yo qué sé. Dice, no sé el número. Dice, pero tranquilamente habrá 50, 60 aldeas allí. Pero bueno, digo, ¿y entonces qué? Dice, no, pues puede ser con ellos o sin ellos. Digo, si digo sin ellos, ¿qué hay que hacer? dice, pues les echamos. Yo, joder, no, échale, no, digo, vamos a echarle. Dice que no, si no pasa nada. Cogen, como es una cabaña que se hace así con cuatro palos, dice, se van fuera y lo hacen en otro sitio. Dice, porque allí también hay comida igual que en la finca. Y yo dije, bueno, pues, ¿y si digo que con negros, ¿qué significa eso? Dice, bueno, pues entonces es que tú tienes unas obligaciones con ellos. Dice, si tú les dejas estar, tienes sus obligaciones. Y claro, después me di cuenta de las obligaciones que tienes, que son muchas. Ahí surge una enfermedad de un niño de no sé qué, y tú vas con el coche a llevarle al hospital. Tiene una necesidad no sé qué, tú te le tienes que ayudar. Bien, es verdad que ellos también te ayudan a ti, pero es algo como lo que se ve en las películas, lo que pasa, que es que ocurre en la realidad, ¿sabes? O sea, ocurre en la realidad, dice, pero bueno, ¿cómo va a ser así?
Bueno, en tu realidad sí, porque tú sí has tenido una vida de película, una vida muy curiosa, muy viajera, muy diferente a la del mundo normal.
Solamente voy a decir una cosa, mira, dos anécdotas. Yo a esa zona, en el Valle del Seliqui,
que está más o menos por dónde.
Bueno, eso está entre la frontera entre Ruanda, Uganda y el Zaire o el Congo. Uh-huh. Vale, un sitio muy problemático. Muy problemático porque siempre están en guerra, hay 40.000 facciones de ejércitos pasados que se han quedado descolgados por allí, viven del pillaje, se matan los unos a los otros, es la leche. Es decir, lo primero que tienes que hacer cuando te encuentras un grupo, primero identificar quiénes son. Porque hasta con el idioma que les hablas significa que te maten o que no te maten.
Exactamente. Exactamente, lo recuerdo de la guerra de Bosnia, de decir cava, decir cafa,
claro,
va de la vida a la muerte.
Se dio un caso que yo tenía un grupo en la orilla de uno de los lagos que hay en la frontera, ¿no? Muy cerca de la zona de los Virunga, ¿no? Pero yo estaba en la parte ugandesa con los míos. Y en la orilla del lago, que no es un lago muy grande, que se le veía muy bien la orilla y tal, estaba ocurriendo una desgracia muy grande porque murieron 12 blancos muertos a cuchilladas, es decir, con los machetes y con las mazas, les mataron. Y sobrevivieron prácticamente otros 10. Y a eso solamente les robaron. Bueno, algunos recibió algún golpe, pero vamos, que no fue nada grave. Y era sencillamente los que decían alguna palabra en inglés les mataban y los que decían algo en francés no les mataban. Pero es que puede ocurrir lo contrario. Es decir, puede ser una facción que odia a los franceses o a los belgas y entonces, como tú les contestes algo en francés, pues dicen, este es el enemigo y te matan. Pero bueno, lo de Valle de Saint-Luc era curioso, porque yo como ya iba a esa zona, ¿no?, hacia Mutuanga, pues iba con los vehículos y los tantanes iban comunicando a las poblaciones que iban no habíamos llegado todavía, que llegaba, ¿no? ¿No? Entonces yo llevaba un intérprete de tantanes y le decía, oye, no me engañes, me cago en la leche, digo, porque como me engañen. Y le decía el otro, que no, patrón, que no, como lo que no, que es exactamente así, exactamente lo que le digo. Y entonces digo, ¿qué están diciendo? Mire, están diciendo que Monsieur Patrón, o sea, usted, esto está llegando, que se vayan preparando porque está llegando. Y claro, el sonido iba más deprisa que nosotros, ¿no? Y yo iba viendo como pum, 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 pum. Y cuando llego ya al final, había 150 en una formación militar, pero era un poco gracioso porque cada uno llevaba una ropa diferente, uno llevaba un zapato, sí, uno no, una bota de tres hebillas en un pie, en el otro una sandalia, y todo, y salen los jefes, van allí, se cuadran, a la orden de usted, Monsieur Patrón. Y les digo yo, ¿todo está bien? Dice, sí, Monsieur Patrón. Dice, todo está perfecto. Digo, bueno, pues entonces, que se disuelva, que descansen. Pero es que me hacía gracia por los tantanes que iban también. Eso. Y otra cosa curiosa, en ese valle, y en otros también, cuando matan a los cerdos, que allí los cerdos no hay que darles de comer. Es decir, tú les atas una pata a un árbol, y todo lo que comen alrededor, hay tantos gusanos, tantos caracoles y tanta hierba y tanto todo que ya se alimentan al día por una cuerda no muy larga, pequeña, ¿no? Vale, al día siguiente le atas en otro arbolito de al lado y así ya te les crían, ¿no? Pero bueno, les van a matar, ¿no? Y cuando les van a matar, hacen una hoguera muy grande. Y yo, que estaba viendo allí cómo iba a hacer la matanza, veo cómo cogen a los cerdos y vivos les tiran a la hoguera. Cojo yo, digo, pero bueno, ¿pero qué estáis haciendo? Y dice, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo con ese patrón? Pues, chamuscándoles. Digo, que no. Digo, que no, que es que estés equivocado. ¿Cómo se estaría equivocado? Bueno, todavía quedaban cuatro cerdos por matar, ¿no? Digo, mira, voy a cambiar las cosas. Digo, ¿quién es el que manda? Yo, porque yo es que me... Lo hago en plan cómico, ¿no? Y les digo, pero bueno, ¿quién manda aquí? Y dice, ¿quién va a mandar? Usted. Claro, usted porque es el que tiene el dinero, ¿no? Digo, ah, ¿soy yo el que mandó? Digo, pues entonces se les va a matar como lo hago yo. Y dice, ¿cómo hace usted? Digo, es muy fácil. Digo, mira, primero cogemos los cerdos, les matamos. Es decir, les clavamos un cuchillo, les sangramos y tal. Y después les tiramos a la hoguera para chamuscarse. ¡Que no! ¡Joder, así no puse! ¿Cómo vamos a matarles primero y después a la hoguera? Primero se tiran a la hoguera y después les clavamos el cuchillo. Digo, sí, después de que están quemados. Eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Que son costumbres de ellos, ¿no?
Sí, cada uno tenemos unas costumbres y hay cosas que nos parecen salvajes y sin embargo a ellos les parecerán raras nuestras costumbres. No sé si te queda algo más en el tintero, Jesús, bueno, o podemos ir rematando.
Bueno, vamos a rematar.
Acércate al micro.
Vamos a rematar porque de esto se estaría días y días hablando.
Sí,
¿sabes?
sí, bueno, ya te traeré más veces.
No pasa nada, pero te quiero decir que...
Me gusta remontar estos programas de La Estaca últimamente con un recordatorio sobre nuestro canal de Castilla, sobre ese canal tan maltratado, tan depauperado, tan poco conservado, tal y como nos lo legaron nuestros antepasados. Un canal que parece ser que es inviable, que pueda ser navegable, porque no se ponen de acuerdo ninguna administración, ni el Estado, ni la Junta de Castilla y León, ni nuestra Diputación, y mucho menos nuestros pueblos por donde pasa el canal. Hago este llamado por si sirve de algo. Es una joya que tenemos, una joya única en España, y la tenemos aquí y no la hacemos ni caso.
Sí, es una obra de las que verdaderamente te asombras, ¿no? O sea, tú lo ves y dices, ¿cómo fueron capaces de construir esto? Todo a mano. Y después, ¿qué sistema más inteligente para poder transportar las mercancías? El sistema de las gabarras, de las distintas presas para subir los niveles. Esto dice, joder, ¿Qué obra, ¿no? Palencia, por cierto, tiene cosas que yo, como es que son muy exagerado, muy dramático, ¿no? Yo a algunos amigos les digo, mira, a mí la muralla china no me sorprende mucho. Digo, porque yo de pequeño veía la tapia de la fábrica de armas y era tan larga que decía, joder, esto es interminable. ¿No? Joder, la tapia de la fábrica de armas, qué larga que es.
Que eras tú pequeño, Jesús.
Era pequeño, ya. Digo, o por ejemplo, yo iba a Paredes y iba a la calle de las Pastoras o de los Pastores, que era una calle que circundaba, que iba paralela, la primera calle paralela a la muralla, ¿no? Uh-huh. Y yo veía lo grande que era aquella calle, que no se terminaba nunca. Digo, pero bueno, ¿pero esto qué pasa? ¿No tiene fin? Digo, joder, es que es muy grande esto. Por eso, joder, cuando vas a Nueva York, digo, bueno, te dicen, es muy grande. Digo, sí, pero no creo que...
No está mal.
No está.
Pero Palencia por ahí.
Digo, Palencia también.
Por ahí, por ahí.
Digo, Cana Castilla es muy grande. Digo, la tapia de la fábrica de armas. Digo, la calle de las Pastoras, los Pastores de Paredes. Joder, es que son muy grandes también.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, por habernos dado esta tarde tan magnífica, tan entretenida, y que esperemos que a alguien le haya servido de algo.
Bueno.
Ha sido muy interesante, me ha agradado mucho y de verdad que te agradezco que hayas venido aquí a charlar un rato en La Estaca, en Radio Colores, en el 107.7 de la radio de la UPP.
Muy bien.
Gracias, Jesús. Adiós.